Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es curioso cómo los problemas de un matrimonio presidencial pueden acabar derivando en una grave crisis política. Y no estoy hablando de España y de la pareja Sánchez-Gómez. Estoy hablando de Corea del Sur y del intento de golpe de Estado que ha puesto en jaque la geopolítica en una zona especialmente complicada del mundo. En la base de este intento de golpe de Estado puede haber muchos factores, pero uno de ellos es que la mujer del presidente surcoreano está acorralada por varios delitos: aceptar regalos de lujo, plagiar su tesis doctoral y manipular también el precio de las acciones de un concesionario de coches de alta gama. Este es uno de los asuntos que ha aupado a la oposición en las últimas elecciones. Muchos interpretan que para blindarse, el presidente surcoreano optó por declarar la ley marcial y prohibir los partidos políticos bajo la acusación de colaborar con el régimen de Corea del Norte. Una jugada que le ha salido bastante mal porque al final los diputados consiguieron acceder al Parlamento y revocar esa ley marcial. Lo que ha ocurrido es importante para el mundo, más de lo que pueda parecer. Estamos hablando de Corea del Sur, una potencia económica y especialmente tecnológica. Por ejemplo, es uno de los países que encabeza la fabricación mundial de microchips y también es uno de los mayores fabricantes de coches. No es un país que económicamente pueda tomarse a la ligera porque es la duodécima economía del mundo. Además, es uno de los puntos calientes que dejó la Guerra Fría. Te hablo de la frontera del paralelo 38 que divide a las dos Coreas, dos formas antagónicas de entender el mundo y en permanente tensión. Corea del Norte es una dictadura comunista atroz apoyada por China y Rusia. Corea del Sur simboliza el desarrollo del capitalismo en Asia y forma una férrea alianza militar con Japón y con Estados Unidos. Cualquier alteración en ese orden es como una chispa que puede acabar provocando un incendio de consecuencias impredecibles. Y un golpe de Estado es una alteración bastante fuerte. No quiero ni pensar, por ejemplo, qué podría haber pasado si Corea del Sur hubiera entrado en un enfrentamiento civil y cómo podría haber reaccionado su vecino del norte. Parece, afortunadamente, que la situación ha vuelto a su cauce, los soldados han retornado a sus cuarteles y el presidente espera que le planteen un impeachment, una especie de moción de censura que le aparte del poder. Ojalá siga así todo, porque el mundo no necesita otro escenario complicado como los de Oriente Próximo o la guerra de Ucrania. Ahora bien, es posible que hayamos estado más cerca de lo que pensamos de reabrir otras de esas heridas que la diplomacia no ha sabido cerrar a lo largo de los años. Y están pasando más cosas. COPE confirma que el comisionista Víctor de Aldama ha presentado ante el Supremo varios documentos con los que probaría lo dicho en sede judicial el pasado 21 de noviembre y que le permitió salir de la cárcel. Entre las evidencias estaría un listado de contratos públicos preadjudicados por José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes a cambio de comisiones, Patricia Rossetti.
Aldama empieza a aportar la documentación prometida en su declaración en la Audiencia Nacional. A la 1:30 de la tarde, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, presentaba en el Supremo abundante documentación sobre supuestos pagos de comisiones al Ministerio de Ábalos. Comisiones por adjudicación de determinados contratos de entidades públicas, señalan a COPE fuentes jurídicas, cientos de millones de euros. Obras adjudicadas por el gobierno a las constructoras ligadas a la trama. Comisiones cobradas por Ábalos por obras en autovías. Además, aseguran las fuentes consultadas, Aldama revela que proyectó junto al exministro una operación por la que adquiriría sin contraprestación un piso de casi 2 millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid, propiedad del empresario. Por otro lado, el juez Ismael Moreno, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado a la UCO que verifique las manifestaciones de Aldama en su declaración en sede judicial el pasado 21 de noviembre. Este investigado tiene que declarar en el Supremo el día 16.
Y la campaña de Navidad en la que ya estamos inmersos generará casi 500.000 de contratos, un 15% más que el año pasado. Contratos que se extenderán hasta las rebajas de enero y que se concentrarán en comercio, hostelería y transporte. Marta Ruiz.
El refuerzo por la campaña navideña va a generar casi 500.000 de contratos. Casi la mitad de ellos se van a firmar en el sector del transporte y la logística, unos 211.000, y el resto se concentrarán en la hostelería y el comercio. Son las actividades con mayor dinamismo en estas fechas. Como destaca el director general de Trabajo Temporal de la empresa de recursos humanos Randstad, Andrés Menéndez, que señala las buenas perspectivas para regiones como Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Destaca el buen comportamiento de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con alzas del 24% y el 19% respectivamente. La campaña también será muy positiva en la zona norte en general, con alzas de alrededor del 19% en Aragón, Asturias y La Rioja. Finalmente, Canarias y Baleares, dos comunidades con un peso turístico muy importante, habrá un aumento de la contratación de más del 18%.
Se necesitan empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas y profesionales de atención al cliente, también camareros y perfiles comerciales.
Importante cambio de tiempo el que se prevé este puente de diciembre, en el que se espera una caída notable de las temperaturas. Según la EMET, el sábado entrará el primer episodio invernal con nieve en cotas bajas. El domingo podría nevar por encima de los 600 metros en la mitad norte de la península. Este frío y nieve no frenará las ganas de viajar estos tres días seguidos de descanso para muchos españoles. Tráfico prevé más de 6 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Y San Mamés pone a prueba al Real Madrid. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Partidazo de Liga adelantado por la Supercopa de España. Esta noche a las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Es cuarto contra segundo de la tabla. El Madrid persigue al Barça, que se ha vuelto a ir a 4 puntos. Mbappé va a volver a estar en el foco y el Athletic quiere consolidarse en puestos de Liga de Campeones. Lo vamos a contar en tiempo de juego, que hoy comienza a las 8:30, también con la segunda ronda de la Copa del Rey y 6 partidos con equipos de primera. Hoy juegan Betis, Valencia, Villarreal, Girona, Rayo Vallecano y Leganés. Mañana lo va a hacer el Atlético de Madrid, lo hace ante el Cacereño. El Cholo Simeone ha hablado de la importancia de seguir siendo el equipo menos goleado para ganar algún título esta temporada.
No hay equipo que salga campeón con muchos goles en contra. Normalmente los que salen campeón tienen o la valla menos vencida o la segunda valla menos vencida, como muchísimo. Hay pocos casos que salga campeón un equipo que recibe muchos goles. Y a partir de ahí, nosotros tenemos como lema ponerse la camiseta del Atlético de Madrid. Cada partido es una gran oportunidad.
Por cierto, que en el Atlético de Madrid mañana es baja Griezmann por un problema de muelas y va a regresar Lenormand.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados y cielo despejado en una tarde soleada. Ya de madrugada los termómetros se van a quedar en los 6 grados. En las carreteras hay un accidente en la M50 en Boadilla hacia las 6. Tráfico de salida en la 2 en San Fernando de Henares, en la 3 en Rivas y en la 4 en Butarque y Pinto, y en la M40 en Coslada, sentido A3. Una falsa empresa de inversiones en Madrid ha estafado 52 millones de euros a sus clientes. Policía Nacional y Agencia Tributaria han desmantelado la organización criminal que lleva operando 7 años. Hay 29 víctimas y 33 detenidos. Y la comunidad ha dado ya el primer paso para regular el uso de dispositivos tecnológicos en los centros educativos. Se quieren fijar unos criterios comunes en función de la edad de los alumnos. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Crees que es posible que los niños pequeños, los niños, por ejemplo, los pequeñines, menores de 6 años, tengan contacto cero con los móviles? Parece sencillo, ¿verdad? Plantear esta pregunta, decir, bueno, pues es que, pues sí, claro que es posible. Pero luego la realidad nos demuestra una cosa bien diferente, porque es bastante habitual ver precisamente a estos niños pequeñitos de 6 años, de 4 años, incluso de menos, todavía en el carrito, con un móvil entre las manos, viendo, por ejemplo, dibujos animados. Y es sobre todo habitual verlo en los restaurantes cuando los padres usan el móvil para entretener a los niños y poder comer tranquilos. Bueno, tenemos que confesar que lo hemos hecho, yo creo que todos, o casi todos, alguna vez. El problema es cuando ese móvil, a una edad tan temprana, pasa de ser algo esporádico, algo puntual, para ese momento de estrés, quizá decir, bueno, vamos a entretener al niño. El problema es cuando pasa a ser algo habitual. Hace unas horas conocíamos el informe que 50 expertos han presentado al Consejo de Ministros sobre el impacto de las tecnologías en la infancia. Un informe que nos deja medidas muy claras sobre cómo proteger a los niños y a los adolescentes de una exposición continuada y a destiempo de las pantallas. El diagnóstico de 150 páginas establece límites muy claros del uso de dispositivos digitales en menores y propone 107 medidas para crear un entorno digital mucho más seguro. Beatriz Pérez Otín, ¿qué dice ese informe, compañera? ¿Cuáles son las medidas más llamativas? Tú que te lo has leído a fondo.
Bueno, buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos. Vamos a ir por partes porque lo han dividido por edades. Por ejemplo, de 0 a 3 años los niños no tendrían que tener un acceso a la pantalla y de 3 a 6 años un uso puntual, esporádico, solo para mantener un contacto social, familiar o por resolución judicial. He buscado qué era esto de la resolución judicial y, bueno, porque me ha llamado especialmente la atención y tiene que ver, bueno, pues aquellos casos donde los niños tienen a sus padres separados para que estén conectados con el otro progenitor con el que están, también si el menor es un tutelado por el Estado o en procesos judiciales concretos.
Bueno, esto de 0 a 6 años es lo que dice el informe, pero las restricciones cambian por tramos de edad, ¿no?
Eso es. De 6 a 12 años, por ejemplo, los niños pueden tener acceso a dispositivos bajo supervisión adulta y con contenido adaptado a su edad, y se priorizarán las actividades deportivas. Y por último, de 12 a 16 años, Pilar, se recomiendan teléfonos móviles como los ladrillos de antes, los
el Nokia
que tuvimos,
los analógicos.
Sin internet y si se usan teléfonos inteligentes con control parental y sin acceso a las redes sociales.
Que es una reivindicación, ¿no?, que están haciendo muchos grupos de padres que se están movilizando por todo nuestro país para conseguir, bueno, que los niños no tengan acceso a ese smartphone hasta los 16
eso
años.
Eso es.
Lo que pasa es que hay familias que dicen, no, yo no le doy el móvil a mi hijo, pero el de al lado sí lo tiene.
Y
es muy difícil resistir a esa presión social, efectivamente. Hay que decir, Bea, también que este informe llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado mes de junio el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales.
Eso es, sí. Y una de las cosas que más me ha gustado del informe y que añade es que los móviles deberán venir con la configuración segura por defecto, es decir, con el control parental instalado desde fábrica en aplicaciones y dispositivos. Ayer mismo tengo que contarlo porque es que lo tengo calentito. Abrí una cuenta de correo para mi hija que tiene 10 años. Lleva como un mes y medio persiguiéndome, mamá, quiero una cuenta de correo para comunicarme con mis iguales. Lo hice en Gmail y para ello tuve que darme de alta en los controles parentales de Google, que es Family Link. Dediqué una hora y media para leerme todo, para ir punto por punto aprobando qué quería, qué no, a qué podía tener acceso la niña, a qué no. Es tedioso, es aburrido, no siempre es intuitivo, no nos apetece, pero familias, es importante, es necesario.
Tenemos que hacerlo por la protección de nuestros hijos. Bueno, y si te llevo a ti hora y pico a hacer esto, que sé que tú eres muy tecnológica, Bea, y que estás muy puesta, no quiero pensar lo que me llevaría a mí, que no tengo ni idea. Bueno, este es el informe del que vamos a hablar enseguida con mayor profundidad y que tiene una serie de propuestas más serias para tener siempre la tecnología bajo la lupa.
Eso es. De hecho, fíjate que se equiparan sus daños nocivos casi a los del tabaco. Me llama mucho la atención que los móviles deberán llevar un etiquetado obligatorio, como el de las cajetillas de cigarrillos, que advierten de los riesgos para la salud y establecen también un tiempo máximo de uso.
Bueno, prohibir solo es imposible, eso ya lo sabemos, debe ir acompañado siempre de un plan de alfabetización de la familia, un plan que queda reflejado también en ese informe. Como padres debemos conocer qué riesgos asumimos cuando nuestros hijos tienen barra libre con un móvil en sus manos. Para hablar de este tema me acompañan este miércoles los escritores Daniel Gascón y Antonio Agredano. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas,
hola,
¿qué tal?
Daniel, en tu caso, bueno, tú eres padre de tres hijos de diferentes edades. ¿Hasta ahora qué uso han hecho ellos de la tecnología? ¿Es un tema que os preocupa en casa especialmente?
Bueno, sí que te preocupa porque más o menos es imposible no vivir al margen de eso, ¿no? Yo intento ser bastante prudente, pues que no lo empleen mucho. Tampoco ser exactamente muy rígido. O sea, yo no les dejo que estén viendo cosas, por ejemplo, siempre estoy con ellos. Luego, por otra parte, me parece que pensar, incluso de 0 a 3, que estén al margen totalmente de las pantallas, es muy difícil. Que nosotros estamos en las pantallas también y ellos están con nosotros, ¿no? O haces pues una llamada a alguien y quieres que los vean, ¿no? Pero sí que intento pues ir un poco al mundo analógico. Me hace mucha gracia pensar que cuando éramos pequeños nosotros, lo que era muy malo era la televisión y estaba todo el mundo muy preocupado.
Hemos tenido este debate esta mañana en la redacción y hemos dicho eso, que cuando éramos pequeños nosotros estábamos enganchados a la tele.
¿Pero no os acordáis de la obsesión de Mafalda con la televisión?
Claro, la tele era la caja tonta, era un demonio, nos embobaba y fíjate, ahora la tele, vamos, es una hermanita de la caridad en comparación con los teléfonos móviles. Daniel, bueno, por tanto, claro, pues controlas lo que pueden ver tus hijos, pero bueno, como decimos, son pequeños. En tu caso lo mismo, Antonio, es que son pequeños también, ¿no?
Sí, los míos tienen 6 y 5 años y aquí, para mí, la clave no es tanto el tiempo que dedican a las pantallas, sino el tiempo que dejan de dedicar a otras cosas. Por ejemplo, si los niños, por estar con el móvil, no leen o no socializan, o no juegan en la calle, o no tienen conversaciones con los padres. Por ejemplo, yo soy muy, muy radical. Esto hay que avisar siempre que cada uno haga lo que quiera. Pero yo,
Por supuesto, yo
voy a decir lo que yo hago. A mí no me gusta el ver a los niños en un almuerzo viendo dibujitos en la mesa, porque en la mesa, por lo menos, no sé, será ello uno antiguo, pero en la mesa hay que estar y hay que estar atento a las conversaciones y no puede estar al margen de lo que sucede, ¿no? Entonces yo eso de los dibujitos en la mesa, los dibujitos en el carrito, son cosas que no entiendo, porque yo creo que resta herramientas futuras a los niños. Por ejemplo, sentarse a comer, simplemente, ¿no? Ese tipo de cosas siempre he estado en contra. Después, por ejemplo, para jugar, a mí me gusta jugar a mí con mi hijo de 5 años, que le encanta jugar a la Play, y juego partidas con él, pero claro, están limitadas en el tiempo y son, digamos, un refuerzo positivo, son un pequeño premio si hace sus obligaciones, sus tareas y demás. Te quiero decir, al final, todo debe ser una cuestión de sentido común. Y ojalá sea así, ¿no? Y menos intervencionismo estatal, y menos controlarlo todo, y menos culpa, y más tener, digamos, una educación razonable durante mucho tiempo, ¿no?
Pues estás sintiendo muchas cosas de las que dices, Antonio. Beatriz Izquierdo, que nos acompaña también en este estudio, es licenciada en Derecho con especialidad en Criminología y es la autora de libros como De los Reyes Magos al Porno. Beatriz ha sido precisamente coordinadora del grupo de pornografía, violencia y abusos sexuales en este informe que se ha presentado al Gobierno en el Consejo de Ministros. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El informe, Beatriz, hace hincapié en los controles parentales. ¿Cómo valora su efectividad en los dispositivos digitales? ¿Son efectivos realmente?
Si fueran efectivos realmente, no estaríamos hoy hablando de esto porque habíamos encontrado la solución para muchos problemas. Yo creo que el mejor control parental, y lo he defendido siempre, más allá de mi participación en el comité, somos los padres. Los padres somos la mejor herramienta de control parental jamás creada, pero no se nos puede dejar solos. Y nos tienen que ayudar. Y nos tiene que ayudar la industria y nos tiene que ayudar pues todos los sectores de la sociedad, ¿no? Hablabas tú de una presión social, pues es importante que entre todos, y hablaba tu compañero del sentido común, intentemos ver que una cosa es algo excepcional, que puedan ver en una pantalla en un momento determinado algo, y otra cosa es que sustituyan sus relaciones sociales o que no los miremos a los ojos o que haya carritos de bebés que ya vienen diseñados, ¿no? Para que les pongas un dispositivo cuando un bebé pues está conociendo el mundo, está despertando a toda la belleza que nos rodea y pretender que esté fijando sus ojos en una pantalla, pues es casi una aberración, ¿no? Entonces yo creo que pues es importante que utilicemos controles de aplicación parental, por supuesto, pero sabiendo que no son infalibles, que muchas veces además los menores tienen conocimientos para saltarse los mismos y que eso tiene que ir acompañado de una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento siempre, en los que nosotros tenemos que estar muy presentes.
Beatriz, tú eres la autora del libro De los Reyes Magos al Porno. Es que es durísimo el título, ¿eh?
Sí.
¿Pero es así?
Sí, es así.
¿Así de crudo y así de real?
Sí. Bueno, es así. El subtítulo dice, o como un niño puede pasar de la más inocente a la más perversa de las fantasías, ¿no? Es que a la misma edad que dejan de creer en esa tierna fantasía que nosotros les inculcamos, pues empiezan a tener el primer contacto con un tipo de pornografía más con unos tintes sádicos y violentos en muchos casos.
Esto lo habéis estudiado también en ese informe que habéis presentado al gobierno, ¿no?
Así es.
Que es una de las máximas preocupaciones que tenemos los padres, ¿no?
Claro. El acceso, pero no solo a la pornografía, a cualquier tipo de contenido violento,
violento que
pueda estar dejando pues una huella indeleble en un psiquismo frágil y aún por formar, que es lo que son nuestros niños, ¿no? Y hay que protegerles frente a todo tipo de violencia digital, que es algo que hemos intentado.
Voy a saludar también a Cristina García de Rivera, que es miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, cuyo grupo de salud digital evalúa las recomendaciones sobre el uso de pantallas en población infantil. La Asociación Española de Pediatría también ha participado en este informe de expertos. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tener en cuenta la voz de los pediatras.
Cristina, para las nuevas generaciones vivir es cada vez más sinónimo de estar frente a la pantalla, conectados a la red y tener una presencia virtual en Internet. Si no estás conectado, no existes. Este sería el resumen.
Efectivamente. O sea, de hecho, los pediatras lo que ya nos estamos planteando es que esta educación digital debería empezar pues cuando los padres deciden tener un hijo, cuando ya está la madre embarazada y tienen que plantearse, al igual que se plantean cómo lo van a educar, qué le van a dar de comer, pues también qué estilo digital quieren tener en su familia y qué repercusión va a tener esto en su hijo.
Bueno, los pediatras en el informe destacáis el impacto negativo de las pantallas en el desarrollo de los menores, especialmente en edades tempranas. Como pediatra, ¿qué evidencias científicas respaldan la recomendación de evitar completamente el uso de pantallas en menores de 3 años y limitarlo en otras edades? ¿Cómo afecta el desarrollo infantil?
Efectivamente, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho de cómo ha ido cambiando todo y se compara también con el tabaco y con todo, pues porque antes no teníamos evidencias y ahora cada vez hay más literatura que demuestra lo que afecta en el neurodesarrollo de nuestros niños. Se ha demostrado cómo afecta en su volumen cerebral. Se demuestra, al igual que decía uno de los contertulios, el efecto de desplazamiento que tiene en esos niños que de 0 a 3 años tienen que estar con su familia, con sus iguales, jugando al aire libre, manipulando objetos, pues como el hecho de estar pegados a una pantalla hace que tengan retraso en el lenguaje, retraso en la socialización, dificultades de atención. Todo esto está ya muy, muy demostrado.
Pero fíjate, te escucho, Cristina, y me llama la atención. Uh-huh. Recuerdo cuando mi hijo era bebé, que a los padres de aquella uh-huh. época nos vendían unos vídeos, y es verdad que no era en el teléfono, era para la televisión, y nos decían que es que estimulaban muchísimo a los niños.
Baby
que era
Mozart.
Bueno, sí, efectivamente, el Baby Mozart, y todos estos que eran muchísimos, con música clásica y estímulos para los bebés. Al final, ¿esto es bueno o es malo? Los padres también nos perdemos.
Efectivamente, yo también he sido víctima del Baby Einstein. O
sea, el Baby Einstein, eso es, que es
maravilloso. Eso yo no lo conocía y me llegó este regalo. Y la verdad es que está muy demostrado pues cómo todo eso es pasivo para el cerebro. Es lo que decíamos, un niño necesita nada virtual, sino todo analógico para estimularse. Entonces, eso hace que los estímulos que tiene que recibir a esa edad no se reciban y no puedan desarrollarse esas conexiones neuronales que se están podando y que se están encauzando a esas edades, pues que se queden frenadas y den problema, que llegan a aparecer a veces trastornos del espectro autista, como ya habréis escuchado que se ha visto en muchos estudios.
Yo tengo una duda y entono un poco el mea culpa. Es decir, yo tengo un compromiso, uh-huh. digamos, con la educación con mi hijo sobre uh-huh. que no utilice las pantallas, que tengan un control de... Sin embargo, yo no doy ejemplo. Es decir, mi dependencia del móvil es constante. Es verdad que casi siempre por motivos laborales, pero ellos no lo saben. Ellos solo me ven sentado, mi hijo, en el sofá. Yo les digo a ellos que dejen la pantalla, que dejen la Play, que dejen esto, que dejen lo otro. Y sin embargo, yo estoy todo el día con el teléfono. ¿Cómo gestionamos los padres la ejemplaridad?
Has dado con la piedra angular de toda nuestra propuesta como pediatras, ya que está muy, muy demostrado cómo influye el tiempo que pasamos nosotros con las pantallas a la hora del tiempo que pasan ellos con ellas y del uso que hacen. Está demostradísimo. De hecho, nosotros lo que proponemos es el plan digital familiar. O sea, no lo proponemos solo para los hijos, solo límites para ellos. No, esto es algo a nivel de la familia, porque a nosotros también nos afecta. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, al igual que antes han explicado el esfuerzo que hay que hacer para hacer la cuenta de Google, pues para nosotros exige una planificación muy importante, pues para decir, mira, tengo que parar esta hora que voy a estar en casa con mis hijos y no contestar a las cosas del trabajo. O por lo menos, si es que es algo inaplazable, decirles, mira, chicos, es que esto es una cuestión laboral, tengo que contestar ahora mismo. Pero ellos tienen que vernos para ver qué es posible y porque tenemos que estar atentos a sus necesidades. Es que muchas veces ellos no reciben esa atención que necesitan, desde pequeñitos hasta adolescentes. Y no todo es hablar. Necesitan nuestra mirada y necesitan saber que estamos ahí dispuestos en cualquier momento.
Y yo daría un paso más, ¿no? Como padres responsables, uh-huh. entonar el mea culpa, ¿no? El dispositivo móvil se lo hemos entregado
Totalmente.
Nosotros. Y además nos hemos pasado mucho tiempo tirando balones fuera, perdiendo un tiempo valiosísimo diciéndoles que no sabían hacer otra cosa que estar con el móvil, todo el rato con el móvil. Bueno, pues ha llegado el momento de decirles, pues no medimos las consecuencias de aquello que os habíamos entregado, os queremos, estamos buscando soluciones y tened paciencia con nosotros porque os estamos intentando proteger, ¿no?
La verdad que los padres tenemos que ser un mejor ejemplo, ¿no? Pero es que ya directamente no trabajamos ni en el ordenador.
Sin fustigarse
es que
tampoco.
Estamos todo el día con el móvil en la mano, escribimos en el móvil, leemos en el móvil y ellos están viendo permanentemente que durante muchísimas horas, pues los padres consumimos también muchísimo teléfono móvil.
Claro, es que está ese castigo divino que es el WhatsApp. Que
nos reímos. Secuestro.
Claro, es que nos reímos de las redes sociales, las criticamos y WhatsApp. Yo creo que ha dinamitado el uso, porque estamos todo el día disponibles para todo el mundo y para prácticamente todos, ¿no? Y eso al final, eso, te crea una dependencia como padre y también los niños lo ven, porque si cogemos el móvil y nos reímos, por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo pequeño, ve que yo cojo el móvil y me río y él asocia que ese objeto es divertido.
Es divertido, claro.
Entonces, claro, lo reclama, ¿no? Como diciendo, yo quiero mi parte de la tarta.
Yo también.
¿No? Claro, es complicado, ¿no?
Sí, es verdad que la adicción tecnológica puede comenzar desde edades tempranas, ¿no? Como nos están indicando, siempre se pone el peso además en las familias para evitarlo. Nos dicen, pues eso, el informe lo refleja, ¿no? Que desde casa se limite el acceso, se promueven también alternativas como juegos físicos y nunca bajar la guardia. Es verdad que hay que supervisar activamente el contenido y el tiempo de uso. Aún así, las familias, yo creo que agradeceríamos también el apoyo del gobierno. ¿Se le puede pedir que haga más? Como ha pasado, por ejemplo, en Australia. Conocíamos la noticia la semana pasada. Australia, que va a prohibir a los menores de 16 años usar las redes sociales.
Bueno, yo creo que el gobierno va a hacer muchísimas cosas. El informe no son las conclusiones. El informe es el principio de un camino importantísimo que empezamos a recorrer y que a 50 expertos de muy distintos ámbitos nos ha guiado un foco, me gusta decirlo a mí así, un faro, ¿no?, que parpadeaba, pero de una manera muy flojita, y hay que iluminarlo con mucha fuerza, que es el interés superior del menor, y lo que nosotros hemos planteado, cuando dicen medidas, la gente ayer me preguntaba por redes, pero entonces, ¿habéis prohibido? Nosotros no somos quien para prohibir, no hemos legislado. Nosotros hemos dado una serie de recomendaciones, y ahora habrá que escuchar a la población civil, habrá que escuchar a la industria, y el gobierno, estoy convencida que con esa hoja de ruta que hemos marcado, adoptará no una, sino muchísimas de esas 107 medidas, que algunas serán de fácil implementación y directa, como es la concienciación a mayor escala a través de medios de comunicación que nos ayuden a alertar sobre determinados riesgos, y otras que requieren una legislación comunitaria o incluso fuera de nuestras fronteras, pues serán de difícil y a largo plazo.
Este es un primer paso, por tanto, queda
por supuesto,
todavía mucho. Es el inicio. ¿Y cuándo podremos ver que algo se ha materializado?
Pues yo espero ver pronto una respuesta en aquellas medidas que pueden implementarse, como he dicho, de manera inmediata, ¿no? Es importante que haya campañas que generen un impacto real en la sociedad y que vayan dirigidas pues a todos los actores sociales y que nos ayudemos entre todos. Es que esto solo lo solucionamos entre todos, de verdad.
Has dicho ahora también algo importante, Beatriz. Habrá que escuchar, por supuesto, a la población civil, a la sociedad, que yo creo que todos estamos en esa protección del menor, pero habrá que escuchar también a la industria. ¿Qué crees que van a decir cuando todas estas recomendaciones se plasmen en cosas más concretas, en medidas más concretas?
Pues yo tengo grandes esperanzas puestas en la industria. Hay quien puede creer a lo mejor que yo tengo un pensamiento más naif o más iluso, pero es que la industria yo soy optimista por naturaleza, dado que me han dicho muchas veces en el comité. No, es que la industria no es un ente, la industria la conforman personas y muchas de ellas son padres y madres, y estoy convencida que hay un movimiento ahora poderosísimo a nivel mundial que del que ya no se puede echar marcha atrás, y estoy convencida que nos van a ayudar. De verdad que lo creo y confío en ello, además, porque ha llegado el momento en que todos y cada uno de los agentes sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía, judicatura, pediatría, la industria y cualquier persona, la educación de nuestros menores, demos un paso al frente. El interés superior del menor justifica cualquier tipo de medida para protegerles. Son nuestro presente y nuestro futuro.
Pues ojalá que así sea. Nos encontremos ahora mismo en ese punto de no retorno, como dices, Beatriz, por el bienestar de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en definitiva de nuestros hijos. Beatriz Izquierdo es licenciada, como te contaba antes, en Derecho, con especialidad en Criminología, también autora de Los Reyes Magos al Porno. Uno de sus libros tiene varios que ha escrito. Beatriz, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer.
Y la doctora Cristina García de Rivera, que es miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Doctora, muchísimas gracias también por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y aprovechemos esta oportunidad de esta nueva etapa que se nos presenta.
Eso es. Además, parece que todos estamos remando en la misma dirección, que esto muchas veces no es nada frecuente. Gracias, doctora.
A ustedes.
Daniel, te tenemos por México a ti también hoy, ¿no? Como ayer estaba Lorenzo Silva.
Sí, estoy porque, bueno, he venido por aquí por la revista Letras Libres en la que trabajo y también pasaré por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como sabes es visitado.
Bueno, pues nuestros colaboradores que están viajando por el mundo esta semana en concreto, desde México, Lorenzo Silva y en este caso también Daniel Gascón. Daniel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Lo mismo a Gredano, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa Rosado?
Pues Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pues mira, ahora que estábamos hablando de los niños, de los adolescentes, del uso del teléfono móvil, esto de alguna manera también va ligado igual, ¿eh? Porque en rendimiento escolar pues tampoco destacamos demasiado aquí en nuestro país. De hecho, estamos a la cola en matemáticas y ciencias al inicio de la ESO, según el último informe elaborado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Bueno, hoy te preguntamos qué es lo que peor se te daba a ti en el colegio o en tu vida de estudiante. ¿Qué cosas nunca te has llegado a aprender porque se te resistían? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, a ver, ha tardado en llegar, Pilar, el famoso ejercicio del tren, que si uno sale, que si otro llega, que
¿y dónde llega el punto de encuentro?
Bueno, ¿quién se
si
le da?
Si el tren va a 160 kilómetros por hora y recorre, bueno.
Y el tren A y el B sale desde Zaragoza a tantos kilómetros por hora y llega a tal hora, ¿en qué punto se encuentran? ¿A quién se le daba bien eso? Es que eso te da vueltas la cabeza.
Hola, son de gente que lo tengo clarísimo. En el colegio, aquel clásico que era un ejercicio que planteaba que si un tren sale de una estación a una hora y otro de otra estación a otra hora y además cada uno lleva de distinta velocidad, ¿en qué punto se van a encontrar? Me parecía una tontería supina. Y luego ya en la facultad, en periodismo, en economía, las curvas de la oferta y la demanda, no he entendido en la vida, Dios mío, qué castigo.
De verdad, y de cada
hay algunas cosas que son un castigo, dices, qué necesidad.
Qué necesidad.
Qué necesidad.
Del tren, esos problemas, yo es que he sido tan mala, que yo tres líneas de problemas ya me complicaba mucho la vida, qué castigo.
Luego nos dicen, No, es que de verdad, las cosas que estudiamos en matemáticas nos sirven para crear un pensamiento más tal y... yo tengo mis dudas con algunas cosas.
Yo con las matemáticas
las
también.
¿Las integrales para qué nos han servido? A
bueno,
ti y a mí.
Y una raíz cuadrada, yo ahora mismo de dos. Bueno, es que con mi hijo lo estoy pasando fatal.
Ya, menos porque... mal, mira, siempre decimos criticamos los móviles. Menos mal que a través del móvil tenemos los tutoriales para ver cómo se hace una raíz cuadrada porque prácticamente ninguno nos acordamos.
No
es así de triste.
No podríamos ayudar a nuestros hijos. De verdad que no. Bueno, madre mía, qué lío de matemáticas. Estos problemas, por ejemplo, no los tenía Astrid de Lugo.
Hola, gente. Pues a mí, curiosamente, me gustaban mucho las matemáticas y era de letras puras. Lo que siempre se me atragantó bastante fue la gimnasia. Eso era lo peor que había en el colegio. O sea, es que era como, ¡qué rollo!
Hombre, yo lo prefiero a las matemáticas, también te digo. No eran mi fuerte, pero...
Pero también, otra cosa, ¿para qué sirve saltar el potro?
El potro,
¿tú
¿verdad?
Me lo puedes explicar?
El potro.
Yo me rompí un brazo saltando el potro. Lo salté fatal, me lo comí, vamos.
Qué locura, ¿eh? Qué cosas.
O sea, hay cosas que a lo mejor tienen su porqué. Oye, los profesores de España, que estamos aquí hablando Rosa Rosado y servidora, que si esto tiene una utilidad, que nos lo expliquen para salir de dudas.
Lo del potro...
Lo del potro, por favor.
Además es que si no lo saltabas porque te daba miedo...
Claro,
que,
te suspendías.
Y te sentías fatal porque ¿por qué tú lo puedes saltar y yo no? Es que, a ver, ahí hay muchas variables.
Aquí hay muchos traumas infantiles escondidos, ¿eh?
Muchos, muchos. Y van a salir todos esta tarde, Pilar. Bueno, hablamos de lo que peor se te daba en el colegio, ¿eh? En tu vida de estudiante. En el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
Cope siempre ha sido muy chico.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready?
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente. Porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Hoy, en Día, las cigalas crudas Día Mar y Marinera con un 22% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de medio kilo. En tiendas y en día.es.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea y de la OCDE en conocimiento de matemáticas y ciencias al inicio de la educación secundaria y se sitúa en niveles similares a Francia, Bélgica o Italia, con más de 25 puntos de diferencia con la media de la OCDE. Es el momento de hablar de educación con la única persona que piensa que la licenciatura de periodismo es muy dura y exigente. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, hola Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, que a ver, que tampoco nos regalaban la licenciatura de periodismo.
Prestado. Vamos a decir que no la prestaban. Oye, seguimos hablando de educación. Nos está quedando un programa que parece la cena de empresa del informe PISA, ¿verdad? Porque yo también voy a hablar de educación. Los datos que tú das son terroríficos. Os he estado escuchando antes con la importancia que tiene, pues, que se controle el móvil en los pequeños. Uh-huh. Pero yo voy a poner el foco en otra cosa, que igual no se ha tratado todavía. Y es que hay cosas que mejorar en los colegios. Tienen que tener sus responsabilidades los colegios. ¿Qué 10 cosas mejoramos de los coles? Para empezar, y fundamental, creo que hay que buscar otro sistema para limpiar los gómitos que no sea el serrín.
Los, o sea, gómitos.
Vamos ya con los gómitos, como dice mi tía María Jesús. ¿Qué es esto de echar serrín todo el rato? Que parecía que estabas en el oeste. O sea, eso es un campo de minas. O sea, o llevas al niño, que esa es otra, los padres que dejan al niño malo en clase para ocuparse de ellos, que van de Dalsy hasta las orejas, que tendrían que hacer antidoping.
Y luego, claro, Jimeno.
Y luego el niño gomita.
El niño gomita. Déjame que lance desde aquí, bueno, que sí, que eche una lanza en favor de los padres, porque vamos, claro, a ver, muchas veces piensas que el niño no está tan mal, pero es que es la ley de Murphy. Llega al colegio y le sube la temperatura, se pone malísimo. En casa no está tan mal.
Qué casualidad. Yo voy a romper una lanza a favor de los profesores, que conozco a muchos y los tengo muy cerca, y te digo yo que llegan los niños con unos ojos que parece que han estado en una raíz.
Vamos, pero esos, hombre, son los efectos secundarios, del Dalsy. ¿Cómo se llama? Que ya voy a estar
fatal.
Dalsy. Que mi hijo ya es mayor, ya no toma Dalsy, ya se me ha olvidado. No.
Toma Dalsy con cola. Segunda cosa para mejorar en los colegios, y esto es fundamental. Los megáfonos, los altavoces, los micrófonos internos que tienen, por favor, en los colegios. Nunca se entiende nada, nunca. O sea, cuando el portero coge y dice: María Jesús, Jorge Fuentes, suba a portería, le llaman a sus padres, María Jesús Martínez, etcétera. Pero si es que nadie lo sabe, al final tenía que ir el profesor siempre a decirte: Jimeno, que ha venido tu madre a darte el Dalsy, que te ha dejado enfermo.
¿Qué haríamos sin el Dalsy?
Ay, madre
y el apiretal.
¿Lo ves? Es que van hiperdopados los niños. Tercera cosa que se debería mejorar en los colegios, sin duda alguna, las graduaciones. O sea, se nos están yendo de las manos.
Ahí te doy la razón.
Es que basta ya. Se gradúan los niños por infantil, tienen graduación por primaria.
Por secundaria, por bachillerato,
todo.
La universidad. ¿Cuántas veces te graduaste tú? Yo una
yo
o ninguna.
Una. Yo una y no fui. O sea que... Yo una. Pero si es que ahora los niños se van a hacerle una graduación cuando le digan que tiene miopía y astigmatismo. ¡Vaya!
Oye, y además, otra cosa, que las graduaciones no tienen que durar como la película Ben-Hur, ¿sabes? Que puede ser una cosa más rapidita, más ágil, y que cortitas y al pie tendrían que ser.
Pero es que a niños de 4 años que le hagas una graduación, que el niño no sabe dónde tiene la izquierda y la derecha, por favor.
Empieza una graduación con 4 años y la terminan con 6. No hay necesidad.
Encima son niños dopados de darse hasta arriba. Bueno, lo comentaba antes una oyente, y esto hay que mejorarlo en los colegios, el potro. O sea, basta ya con todo lo que hemos evolucionado. Ahora tenemos CrossFit, tenemos Aquagym, tenemos Body Combat, la gente hace burpees. ¿Por qué el potro? O sea, ¿qué hace eso ahí todavía en los gimnasios?
El potro y el plinto.
Y el plinto, que iba con él, es verdad. Que eso además... parecía algo divertido porque te impulsaba, pero es que luego no impulsaba nada.
Nada.
O sea, el plinto es una cosa, es un error
o
de
sea,
la ciencia.
O sea, yo he hecho un llamamiento hace un momento con Rosa Rosado para que alguien nos explique para qué sirven estos objetos de tortura.
Totalmente, pero además es que el plinto no tenía ni muelle, o sea, que no te impulsaba nada, es una cosa extrañísima.
Fuera de los gimnasios ya,
totalmente.
Hombre.
En relación a las graduaciones y a todo esto, basta ya también, estamos en fechas, las obras de Navidad y las funciones de fin de curso. O sea, basta ya. O sea, ¿por qué hay que bailar? ¿Por qué hay que cantar? Porque que los niños hagan lo que mejor saben hacer. Yo en mi caso era dormirme encima del cuaderno. ¿Por qué no puedo hacer una función de eso, por favor? Aparte, basta ya de que todo el mundo diga, porque es mentira, que todo el mundo diga que cuando eran pequeños hicieron de árbol o hicieron de piedra. No puede ser que todo el mundo hiciéramos de eso. Alguien tuvo que hacer de Ángel Anunciador, de María o de José.
¿Y por qué a todos los niños además les tenemos que hacer bailar, cantar, claro, todo
es
esto?
Eso.
Toda la función. A los padres claro. Es verdad que se nos cae la baba. Pero tú imagínate que ahora en Navidad los adultos hiciéramos también esto. Nos daría mucha vergüenza.
Es horroroso,
¿por qué
favor?
Sometemos a las criaturitas a estas cosas?
Que no. A un niño, ponle a un niño, yo que sé, a hacer cosas útiles. A purgar un radiador, a cuidar un ficus, ¿sabes? Que lo vea la gente. Más cosas a mejorar en los colegios. Hay que erradicar definitivamente al niño gorrón que te come el bocata. Al niño este que dice siempre, me das un cacho y se comía medio pastel, medio bocata de chorizo y si te tenía que morder el dedo que habías puesto tú de cortafuegos, te lo muerde. Este niño ya fuera del sistema escolar.
Es verdad, cuando ponías el dedo hasta aquí, te doy
claro.
Hasta aquí.
Que además son niños que suelen ir hasta arriba de Dalsy y les da igual todo. ¿Y qué deberíamos mejorar en los colegios? Debería prohibirse por ley las frases victimistas de los empollones, lo que decían antes de un examen. Tío, esto no me es que no me sé nada, esto me catean fijo. Solo he estudiado una hora esta mañana y luego siempre sacaban un 9. ¡Siempre!
Ay, esto también Dios. Fuera de los colegios.
Terrible lo que voy a contar ahora. Esto hay que mejorarlo, tenemos que unirnos. Lo comentabais antes, tenemos que estar todos unidos para cambiar cosas en la educación y para cambiar cosas en el cole, porque siempre el que más ligaba era el repetidor. Así no se fomenta que nadie estudie. Es un mal ejemplo para los pequeños. Que además, no sé si sabes, Pilar, pero el repetidor siempre iba hasta arriba de Dalsy. Bueno, ya es hora, después de siglos y siglos de educación en la historia de nuestro país. Tenemos muchísima música que explorar. Es hora de cambiar las canciones del cole. O sea, basta ya de... En la puerta del colegio, hay un charco y no ha llovido,
ido.
Son las lágrimas de Pili,
porque
nos ha venido. Basta ya. Y otra cosa, por favor.
Sí.
Las canciones de colegio que siguen vigentes todavía y que son absolutamente hardcores, como la de... En la calle 24, atención, ha ocurrido un asesinato, niños contentos cantando esto.
Cantando con alegría y dando palmas, porque eso era para palmas.
Sí,
en la calle 24 ha habido un asesinato.
Una vieja mató
un gato
con la punta
del zapato, ojito.
Pero escucha un momento, ¿pero qué tenía en ese zapato la vieja? ¿Qué era? ¿James Bond? O sea, basta ya, por favor, con las canciones. Y he de decir, y termino ahí el ranking, que estoy convencido de que esa vieja que mató al gato iba hasta arriba de Dalsy.
Bueno, pues estas cosas que hay que mejorar en los colegios, algunas sí es verdad que son totalmente mejorables, otras directamente hay que erradicarlas. Jimena,
totalmente.
Hay que quitarlas de circulación porque no tienen ningún sentido.
Y que seamos nosotros los que tengamos que poner los puntos sobre las IES. Y que tengamos que ser otra vez nosotros.
Es verdad, que tengamos que ser nosotros. Y vuelvo a lo de antes. A mí que me explique alguien para qué sirve el potro, para qué sirve el plinto, estos aparatos de tortura que además es que nos imponía muchísimo. Es que saltar aquello que eres más grande que tú, qué necesidad. Esto mejora, no sé, la flexibilidad, la coordinación. A ver si nos lo explica alguien y salimos esta tarde de dudas.
Yo creo que es más la resistencia al dolor, ¿eh?
Sí. Aquí no hay dolor, chavales, saltar, señor, sí, señor.
Porque además la colchoneta era dura también, todo dolía.
Bueno, la colchoneta, sí. Y además, es que ¿por qué no querían a todos como Gervasio de Fer? ¿Sabes?
Bueno, Gervasio de Fer tuvo una época que iba hasta arriba del Alce también.
Ay, el Dalsy nos está dando mucho juego esta tarde, Jimeno. Bueno, ¿qué nos dicen nuestros oyentes?
A partir de ahora ya no sé si le voy a dar Dalsy a mi hijo, lo digo, ¿eh?
¿Estás? ¿Ahora qué hacemos? Ya,
me está
ya
quitando
los padres.
Las ganas.
Bueno, el mío ya se toma el ibuprofeno en pastillita, no en el Dalsy, que hay que darlo con la jeringuilla. Es que todo está mal, el Dalsy con la jeringuilla, hay que darlo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando monstruos.
Poco nos pasa.
Y ahora, claro, tú, esta familia, Jimeno, con lo que has creado ahora, con el Dalsy, estas dudas, ¿eh?
Claro.
Mañana al niño le duele la cabeza y dices, ¿qué le doy?
Pues nada.
¿Qué le doy? Nada, te vas así al colegio.
Exactamente, se me están quitando las ganas, ¿eh? Os digo.
Bueno, que estamos hablando también de ese informe para la evaluación del rendimiento educativo en el que no hemos salido muy bien parados, la verdad. Dice que España va a la cola en matemáticas y ciencias al inicio de la ESO. Y estamos preguntando lo peor que se te daba en el colegio, en tu vida de estudiante, que en tu caso, Jimeno, ¿qué era?
Matemáticas sin ninguna
sin duda,
duda.
¿No?
O sea, era terrible. O sea, bueno, y se me da, ¿eh? Yo no multiplico nada. Lo que decíais antes, yo... Ni multiplico, ni divido. La raíz cuadrada me parece una licenciatura. O sea, no,
es pura fantasía, ¿eh?
Menos mal que en periodismo, matemáticas pocas, ¿eh? Bueno, economía
bueno,
sí teníamos, pero...
En periodismo general, nada.
De verdad que tampoco nos daban la carrera en las tapas de los yogures, como decía un amigo mío que estudiaba caminos.
Bueno, pues estadística también me complicaba a mí la vida, ¿eh? La asignatura de estadística...
Digo, ¿tuviste estadística en periodismo?
No, yo hice política, tío.
Entonces, amiga.
Pero digo, esa es más difícil que la nuestra, Jimeno.
Hombre, ya ves.
Digo, pero estadística, ¿en qué momento estaba esto aquí? En fin, todo lo que sean números. Es que las matemáticas se nos da muy malamente a todos.
Hola, gente. Pues efectivamente, yo también era de la que se me atragantaban las matemáticas y las broncas que nos echaban cuando contábamos con los dedos. Bueno, que ya tengo ya más de 60 y sigo haciéndolo, no lo puedo evitar. Y estamos con los euros hace un montón de años y sigo pensando en pesetas. Yes, con las matemáticas.
Oye, madre mía. Y lo de contar con los dedos, bueno, yo, mi hijo cuenta con los dedos y yo sigo contando con los dedos, ¿eh? Yo hago lo mismo que este oyente, a mí me dan mucho juego a la hora de contar. Bueno, hablábamos de la gimnasia. ¿A quién se le daba bien la gimnasia? A este oyente no.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo era pésima en los aparatos de gimnasia, el potro y todo eso. Yo me acuerdo una vez que salté y le di al profesor en sus partes nobles, tiré todo. Bueno, fue un desastre. Además, se me ponía un dolor de tripa cada vez que empezaba la clase. Era horrible. Y luego, otra cosa en la que era pésima era en los planos de hacer alzado, no me acuerdo, en primero de BUP. Luego, otras cosas, era muy buena en memoria y en lógica. Ahí era 10, pero en gimnasia un pato mareado. Bueno, feliz tarde.
Oye, otra cosa, efectivamente, dibujo técnico. Oh, en primero
horror.
De grupo. Vale, que te da visión espacial, dicen. Pero había que pasarlo a Rotrim porque íbamos a ser todos arquitectos
ya
en
ves.
Esta vida.
Yo
había que
fatal.
Poner... Sí, había que poner el nombre hasta con las medidas perfectas, tu nombre. A mí me hacían poner el nombre proporcional.
A
bueno,
escala, ¿no?
Bueno, era terrible. Pero si a mí llenar el Rotrim ya me parecía... llenar eso de líquido me parecía horroroso.
Oye, ¿y qué quiere decir? Ya que hablamos del dibujo, ¿y la pretecnología?
Ahí la pretecnología.
¿Cortar el mapa de España con la sierra? Ese mapa de España
es
de la maquerita con la serreta esta y luego tener que ponerle las montañitas con plastilina verde.
Bueno, a mí como yo nunca lijaba eso, para que me pegaran las cosas tenía que echarle de pegamento, que tenía unos colocones en la habitación para que aquello...
¿De pegamento o de Dalsy?
De Dalsy.
Primero el pegamento, luego el Dalsy vino después, por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a ver quién era don Hermógenes.
Muy buenas tardes. A ver, yo me costaba todo mucho, sobre todo las matemáticas, pero yo me acuerdo que mi profesor de matemáticas allí en el billar se llamaba don Hermógenes. Explicaba y decía, ¿lo habéis entendido? Y yo levantaba la mano y decía, no, yo no lo he entendido, explíquemelo otra vez. Y bueno, y hasta que yo no lo entendía, todos los de la clase decía, ¡por favor! Y o sea, de que el hombre pobrecito me explicaba, pues bueno, yo lo entendía, pero me ha costado mucho.
qué vergüenza levantar la mano, ¿eh?
Y qué paciencia también la de los profesores, sí, cuando no entendíamos algo y hay una y otra vez y una tercera, no lo explicaban.
Y no lo entiendes, ya no... Ya
bueno,
no
lo... a veces exacto, ya decían, oye, haberlo entendido, no, hasta no, que hemos llegado.
Y dices, tú lo entiendes, sí, sí, perfectamente, no tenías ni idea y así hemos seguido sin entender las cosas. Eso nos ha pasado con las matemáticas y, por ejemplo, con esta otra asignatura.
Hola, gente. A mí lo que siempre se me atascaron fueron los climas de geografía. Era incapaz de entenderlos. A mí, aunque me dijeras que si había una vegetación con humedad, que si era seco, si era árido, que si incapaz, yo no podía deducir que de tal y tal y tal especificaciones salía tal clima. No, horrible. Me acuerdo que incluso la profesora llegó a decir que me aprobaba la asignatura porque sabía que no lo entendía y que no lo iba a entender.
¡Nunca!
Eso fue mi piedra angular de todo el instituto.
Oye, que se te queda ahí clavado, ¿eh?
El ecuatorial, el tropical, el desértico, el mediterráneo. Ahí los climas tenían también lo suyo. En fin, ¿qué se te resistió en tu etapa estudiantil? ¿Nos lo cuentas?
607-150602.
Jimeno, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Seguimos en la tarde.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por si le echabais de menos...
¿Y usted no abre nunca la boca?
Ha vuelto.
Chico, qué sorpresa.
Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1, 2 y 3. El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz hogar!
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas mandarinas de Huertas Españolas a solo 2,39 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares.
Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.